Es la 1:06 en estos momentos y estamos de vuelta en COPE Pontevedra 106.4 FM. Vamos ahora a analizar todo lo que está ocurriendo en tu zona, en la provincia, en las Rías Baixas, en modo tertulia. Pero antes de nada, están pasando más cosas a estas horas. Silvia Vieito.
Pues sí, pasan más cosas, entre ellas la clausura de un nuevo programa, un nuevo taller de hostelería de la Mancomunidad de Dos Alnés. Allí el consejero de Industria y de Empleo de la Xunta de Galicia participa en esa entrega de diplomas a los participantes en una edición más que, como hemos comentado, salen con un 100% de inserción laboral. Vamos a escuchar a partir de las 2:20 de la tarde más detalles sobre esos cursos de la Mancomunidad. Comunidad de Dos Alnés.
Bueno, pues es una de las noticias que formarán parte de nuestro informativo mediodía COPE Pontevedra 2:20, cita con la actualidad local y provincial en la cadena COPE. Y ahora sí, nos ponemos la lupa para analizar en profundidad todo lo que ha sido noticia estos días atrás, desde aquí, desde COPE Pontevedra.
A partir de ahora podrás presumir de cinturón con la colección de 6 modelos buenos Liberto que te ofrece tu diario. Sea cual sea tu estilo y color favorito, hay uno para ti. Consíguelos cada lunes por tan solo 6,95 euros. Solo con Diario de Pontevedra.
Abrimos tiempo de análisis y primero saludamos a todos los participantes que están con nosotros hoy. Ángel Moldes, diputado provincial por el PP, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos también al director del Diario de Pontevedra adjunto, Pedro Pérez, muy buenos días.
Buenos días.
Al vocal de AGE, también ha sido a nuestras tertulias, Pablo Fernández,
¿qué tal? Buenos días.
Y a una invitada nueva que tenemos con nosotros hoy, Patricia Virán, diputada en el Parlamento Gallego por el PSOE, muy buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buen día.
Aquí. Bienvenida. Queremos empezar con un tema que está en boca de todos, esa decisión de la Unión Europea de mandar a todos los inmigrantes que vengan de la Guerra del Oriente a Turquía. Resumimos un poco el acuerdo. La Unión Europea le paga un tanto y Turquía se queda a todos los que crucen la frontera. No sabemos en qué condiciones. Es una política que ha dejado opiniones en todos los gobiernos locales de la provincia, por ejemplo, en el de Pontevedra.
Sí, señal de protesta, lo hacía el primero de Galicia, además, el alcalde de Pontevedra, que arriaba la bandera de la Unión Europea en señal de protesta. Un hecho apoyado únicamente por Marea Pontevedra, además de por el propio BNG, y por lo tanto se podría entender, Ángel Moldes, por ejemplo, que partidos como Ciudadanos, PSOE y también el Partido Popular, que no veían ese gesto como positivo, que están de acuerdo con la política de la Unión Europea.
Sí, yo, vamos a ver, particularmente, primero yo creo que hay que respetar las instituciones. Luego, el hecho de retirar una bandera o de protestar contra una institución hay que tener cuidado. Pero yo creo que en estos momentos, y lo tenemos hablado más de una vez en esta mesa, yo creo que los políticos estamos cayendo en un error, que es saber quién la hace más grande y a ver quién es más mediático y a ver quién hace, pues, no quiero calificarlo, pero vamos a entrecomillarlo, pero la tontería más grande o el gesto. Vamos a ver, me parece que salía primero el alcalde de Pontevedra, después el alcalde de Puente Caldelas y así de forma sucesiva. Yo creo que hay que ser un poco más serios. Y si tenemos que firmar todos un documento o una declaración institucional utilizando lo que es la institución como es local, en este caso de toda la corporación, pues vamos a llegar a un consenso y trasladar un mensaje de lo que es la corporación que representa a los vecinos de Pontevedra. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo siguiente? No sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo siguiente que va a hacer el alcalde de Pontevedra? Yo creo que ser un poco más serios en ese sentido. Los gestos están muy bien, pero hay que utilizar los cauces legales que tiene una institución. Y luego podemos hacer una declaración en un pleno, hacer una junta de portavoces y que el concejo de Pontevedra pues envíe un comunicado oficial pues a las instituciones que él quiera. Pero eso de ir retirando símbolos y demás, yo creo que es un poco más serio, porque esto ya sucedió en las pasadas municipales, que hubo una serie de alcaldes que retiraban banderas, que ponían banderas. Bueno. Y yo particularmente no soy mucho de banderas ni de símbolos, pero creo que hay que tener un respeto por instituciones.
Por parte del PSOE, Patricia Vilán también tiene una opinión sobre este gesto de la bajada de banderas.
Sí, nosotros en su momento dijimos que el grupo municipal, que efectivamente no comulgaba demasiado con la retirada de la bandera de la Unión Europea, pero yo creo que este tema necesita trascender del nivel local. Es un tema mucho más importante que discutirlo en Pontevedra o retirar una bandera de la Unión Europea en Pontevedra, en Ponte Caldelas o en cualquier otro sitio. Es una vergüenza para la Unión Europea dejar que miles de personas estén muriendo ahogadas y de frío personas que no se van de sus países porque se quieran ir de vacaciones, sino que son personas que no quieren vivir en su país y que tienen la valentía de marcharse sabiendo que se van a morir ellos y sus hijos para poder tener una vida mejor del país de donde sale. Al margen de lo que ocurra en las localidades y de que arriemos o hicemos banderas, lo más importante es poder solucionar un problema que la Unión Europea, en nuestra opinión, en la opinión del Partido Socialista, ha solucionado muy mal.
Pero... Yo creo que es una llamada de atención, en todo caso. No deja de ser un gesto simbólico y hay que puntualizar. La bandera de europea sigue en el balcón del ayuntamiento. Está, como podríamos decir, a media asta, pero sigue allí. O sea, es un acto simbólico en desaprobación por el acuerdo de la Unión Europea. Yo creo que a nadie le gusta la solución que se le está dando a los inmigrantes, porque además a los refugiados en este caso, ¿no? Porque están obligados a salir de su país por motivos de guerra, y hay que recordar lo que pasó en Europa en la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó en España. Entonces yo creo que no hay que olvidar la historia, ¿no? Hay que recordar la historia de vez en cuando para actuar de otra forma. Yo creo que a la Unión Europea se le ha ido la mano, pero vamos, muchísimo.
Desde la parte de los empresarios, ¿qué opinión tienen sobre esta bajada, sobre todo sobre el gesto?
Bueno, desde nuestra parte la verdad es que este tipo de gestos, bueno, casi más personal la opinión mía, ¿no? Que a mí no me gusta, ¿no? Que hay que respetar las instituciones, lo decía muy bien Ángel antes, y creo que esto no lleva a nada. Están buscando la foto, salir en titulares. Pero es cierto que como está gestionando la Unión Europea, este asunto es un error. Sobre todo, hace poco leía una noticia de que Canadá pues reubicaba 25.000 refugiados sirios en 15 días. Creo que eso es un ejemplo de lo que se debe hacer y no Europa, y que a lo mejor hay que replantearnos cómo estamos funcionando desde aquí, ¿no?
Esa política de gestos que también era controvertida por esa oposición inicial, lo comentaba la diputada socialista Patricia Vilán, en el Concello de Pontevedra, pero luego se sumaban otros ayuntamientos como el que mencionábamos, Ponte Caldelas, donde se lidera también desde el Partido Socialista y sí se optaba por bajar la bandera de la Unión Europea. ¿Eso por qué?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que cada concello tiene su propia autonomía, su propia competencia para tomar sus decisiones, el pleno municipal y también alcaldía en estos casos. Yo entiendo que cada uno de esos concellos, dentro de sus propias circunstancias, han tomado esa decisión, que es absolutamente legítima. Como decía Pedro, un símbolo de contrario al Tratado de la Unión Europea, que nos avergüenza como seres humanos a todos.
Y si nos paramos un poco a mirar nuestro ombligo en el ámbito local y provincial, ¿no estamos siendo un poco hipócritas criticando esto? Vamos, si lo vemos desde lejos, estamos viendo con toda la razón cuando mucha gente pasa por delante de nosotros, son inmigrantes, o abrimos el portal de casa y vemos pidiendo a alguien en las escaleras, y mucha gente es de vergüenza que miramos para otro lado. ¿Por qué nos escandalizamos tanto? ¿Qué medidas a nivel provincial o local se pueden tomar también sobre la inmigración, en este caso que afecta a nuestras ciudades y que pues lo vemos tan a menudo que lo vemos ya como habitual y no le damos importancia?
No, pero yo creo que una cosa es la inmigración que viene voluntariamente a Pontevedra y otra cosa es la mendicidad.
Habrá de todo.
La mendicidad que estamos viviendo.
Habrá de
son,
todo.
Son cosas distintas. Los inmigrantes que vienen intentan replantear su vida aquí en Pontevedra, están buscando una oportunidad y después tenemos, porque en Pontevedra es visible, tenemos mendigos tanto españoles como de otras nacionalidades que intentan sobrevivir. La labor social, yo creo que en Pontevedra desde luego no debe haber queja. Hay un montón de ONGs y de la Red de Ayuda, el Banco de Alimentos, la Cruz Roja. Todas en general están volcadas, o sea que hay que diferenciar, hay que diferenciar lo que es el inmigrante o el refugiado que viene buscando una oportunidad. Hemos tenido de todas las nacionalidades y yo creo que hay que diferenciarlo, vamos.
Sí, yo recojo el testigo de Pedro. Una cosa son los refugiados, que son personas que tendrían derecho a asilo en una situación normal. Si en vez de llegar miles, llegasen bastantes menos, nadie dudaría en otorgarles el derecho de asilo porque vienen de una situación de guerra, de catástrofe en su país y por lo tanto entrarían en la condición de refugiados asilados. Y otra cosa son los inmigrantes legales que llegan con la documentación necesaria o la obtienen habiendo estado aquí legalmente. Y otra cosa diferente son los inmigrantes ilegales. Es que no se puede generalizar, tampoco podemos generalizar en que todos seamos hipócritas. Hay muchos hipócritas, por supuesto que sí, y ellos no todos son inmigrantes ilegales que se dediquen a la mendicidad, ni muchísimo menos.
Ángel.
Yo creo que son temas distintos, pero al final se analiza de una forma muy común en todas las partes. Yo creo que hay muchas personas, cuando fue la última vez que tuvimos este problema, hace unos meses, que todos los alcaldes querían ser concello refugio y demás, pues yo creo que la gente, incluso nuestra local y de nuestro país y nuestro concello, pues le pareció un poco injusto. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas que lo están pasando mal y se le extrañaba, por ejemplo, como muchos alcaldes, pues lo mismo, ¿no? Pues para una cadena, empezaban en Lalín, después empezó en otro lado y después todo el mundo que quería ser concello refugio. Pero yo creo que a veces no debemos de caer en hacer la foto en el momento que queremos salir en los medios, sino que hay que hacer un resumen y un análisis más profundo. Y ese tipo de foto y ese tipo de nombramientos de concello refugio, yo creo que a mucha gente y a muchos vecinos nuestros le hizo daño, porque tenemos vecinos de todo, desde siempre, que nacieron a nuestro lado, que lo están pasando mal. Luego yo creo que con muchas medidas hay que tener un poco más de ética, de pedagogía, y tenemos que tener mucho cuidado a veces con muchos gestos y con muchas palabras, porque tenemos nuestros vecinos del día a día que lo están pasando mal.
Yo sigo diciendo que no se puede olvidar el pasado. Muchos en gallegos tuvieron que emigrar
totalmente de acuerdo.
A Latinoamérica y fueron muy bien acogidos. O sea, porque aquí lo estemos pasando mal, no podemos cerrarle las puertas a los refugiados. Perdón, y en todo caso lo que habrá es que hacer la política adecuada para que los que necesitan ayuda en Pollo, en Pontevedra, en Cuspedriños, en Cotobade o donde sea, la reciban, y los refugiados pues también tengan una oportunidad. El otro decía una concejala de Valencia, de la Generalitat creo que era, que en España hay 8.000 municipios. A un refugiado por municipio estaríamos hablando de 8.000. Evidentemente hay ciudades como Barcelona, como Madrid, como Valencia, como Sevilla, que podrían recibir muchos más. Entonces yo creo que a nadie nos debe molestar que echemos una mano a la gente que lo necesita, de aquí, de allá y de donde sea.
Empresarios de Pontevedra.
Sí, no, yo lo que creo que estamos debatiendo y preocupándonos de cómo los reubicamos, dónde los colocamos, quién acoge a quién, pero ¿cuál es el problema realmente, no? Que es que ¿por qué marcha esta gente de su país? Yo a veces me pongo en su lugar o intento ponerme en su lugar. A mí nunca me gustaría marchar de mi ciudad natal o de mi país, ¿no? Entonces quizás hay que preocuparse de ir a la raíz del problema, ¿no? ¿Por qué se tienen que ir masivamente? ¿Por qué no intentamos solucionar el problema que tienen en su país? ¿Por qué no generamos oportunidades en su país o intentamos que la guerra civil o los problemas que tengan en su país se terminen? Yo creo que la Unión Europea está capacitada para eso y no para preocuparse de cómo reubicarlos. Por favor, que no se tengan que ir de su país.
Es que yo creo que aquí tenemos dos cuestiones. Una cosa es intentar solucionar el problema que tienen en su país, y otra cosa es, ante una situación de emergencia como la que hay, tener capacidad de respuesta humana. Que son dos cosas distintas y se pueden hacer a la vez cuando hay una situación de emergencia. Sí, y sí que es verdad, y ahí recojo la palabra de hipocresía de la que hablaba María antes, y es que cómo se puede hablar de los vecinos que lo están pasando mal por parte de un partido político que ha recortado absolutamente en servicios sociales a los concellos sus propias competencias. Hay concellos que están sobrepasando sus competencias en materia de servicios sociales para poder atender precisamente a esos vecinos que lo están pasando mal.
Sí, y después hay otros concellos liderados por el Partido Socialista que gastan más en fiestas o en eventos que en labor social. Luego, yo creo que no podemos entrar en ese debate, porque a partir de ahí podríamos comparar, podemos quitar presupuesto de distintas administraciones gobernadas por unos o por otros, y yo creo que tenemos que hacer una reflexión como personas, no como políticos, y como humanos, porque podemos coger las partidas de cualquier ayuntamiento gobernado por cualquier partido. Aquí no quiero hacer bandera de, en este caso, el partido que represento, es el Partido Popular, pero podemos coger por concellos que están gobernados por Marea, podemos por Partido Socialista, por el BNG, y vemos que las partidas destinadas a fiestas a lo mejor cuatriplican las destinadas a labor social, y en el tiempo en el que estamos. Luego yo creo que es un debate que queda muy bien, pero la realidad es otra.
Hablaba precisamente de los distintos gobiernos y vamos a cambiar precisamente de asunto y metiéndonos en la actividad de cada municipio y de la actualidad política, que estamos pendientes, entre otras cosas, pues de muchos que aprueben presupuestos próximamente para este año 2016. Uno de los que lo tienen pendientes es el de Pontecesures, que se encuentra con la dificultad añadida de que sus socios de gobierno de Terra Galega se fueron al principio de la legislatura y que, por lo tanto, podría haber una moción de censura. De hecho, en el Congreso del Partido Popular, en el que estaba Mariano Rajoy, se lanzaba esa posibilidad de que en algún ayuntamiento de la provincia de Pontevedra se promueva una moción de censura. ¿Qué posibilidades habría y qué tendría de beneficioso, en este caso, para los vecinos de Ponte Cesures, que el Partido Popular liderase allí una moción de censura al gobierno?
Pues el primero, hay que ponerse en este caso que existe una corporación con una serie de partidos que se representan a cada uno de ellos, y en este caso pues serán los propios partidos los que decidan de, en este caso, de Ponte Cesures. A partir de ahí, yo creo que existe un fracaso de ese tripartito, cuatripartito que tienen en este momento en el concello, y yo creo que los propios agrupaciones locales van a ser las que decidan el futuro de su concello. Yo creo que no es bueno que en estos concellos con tantos partidos, tripartitos, cuatripartitos, pues exista está un poco un desgobierno, y yo creo que esto no nace del Partido Popular, sino que en este caso hay una serie de partidos que se intentan acercar ahora mismo al Partido Popular. Lo que es más, yo creo que, y tengo la suerte de conocer al portavoz personalmente en este caso este concello, y no es una persona que se caracterice por ser excesivamente que le encante tener puestos y ser un líder ambicioso y que solo sea que su capacidad sea para salir en los medios y querer ser alcalde, ¿no? Yo creo que es una persona que de momento está demostrando mucha mesura, mucha cordialidad, está siendo muy respetuoso, y yo creo que hay un problema en otros grupos que creo que a ver lo que pasa en los próximos meses.
¿Podría ser desde Diario de Pontevedra, analizando eso, todo el norte de la provincia, podría ser Ponte Cesures uno de los primeros casos en los que se llegue a romper el gobierno?
Alfonso Rueda dijo que él no era partidario de mociones de censura. En este se desmarcaba de la postura de Rafael Luzán, que las en cierto modo las promovía, ¿no? Evidentemente los vecinos, los concejales de un determinado municipio necesitan o quieren para sus convecinos lo mejor. Si el actual gobierno no se pone de acuerdo, pues cada partido tendrá que buscar sus estrategias, ¿no? Pero que no nos sorprenda después a nadie que estamos diciendo que un partido no debe gobernar cuando no tiene la mayoría o cuando no ha sido el más votado, y después, sin embargo, hacemos estrategias o buscamos amigos para presentar mociones de censura. Yo creo que hay que ser coherentes en todo caso,
¿no? Recordamos que está en estos momentos gobernando Ponte Cesures con una minoría de un gobierno PSOE-BNG. En este caso tenemos con nosotros a la diputada socialista Patricia Vilán. ¿Qué opinión tiene sobre este panorama?
Bueno, a mí hay una cosa que me preocupa bastante, y es esa idea de trasladar que cuando el gobierno no es de un ni único partido, la situación es de desgobierno y de ilegitimidad, cuando no es cierto. No es necesario tener mayoría absoluta para poder gobernar en ningún sitio. Las mayorías simples son más que suficientes, y las mayorías simples conformadas por varios partidos políticos son tan legítimas como las mayorías simples conformadas por un único partido político. No solo a nivel local, sino que a nivel estatal hay partidos políticos que han gobernado, el Partido Socialista y el Partido Popular también, con otros partidos, digamos, más pequeños, con menos representación, y nadie los tachaba de ilegítimos. No tiene por qué haber desgobierno, al margen del respeto absoluto por parte de cada partido político que toma su decisión en su momento. Sí que personalmente yo creo que es peligroso que, teniendo en cuenta que las elecciones municipales fueron en mayo del año pasado, que en menos de un año se someta a todos los vecinos a una situación de tensión, forzando mociones de censura que a lo mejor no llevan a ningún sitio, o a lo mejor llevan a algún sitio de manera temporal. Uh-huh. Eso sí puede, en mi opinión, sí que es peligroso, y creo que no se debe tener la idea de vamos a forzar mociones de censura para poder conseguir gobiernos que no hemos sido capaces de conseguir en las urnas inicialmente.
Y desde los empresarios emprendedores, ¿cómo veis este tambaleo de gobierno? ¿Cómo os puede afectar a las relaciones con las empresas?
Bueno, está claro que la moción de censura es un instrumento democrático y legítimo, ¿no?, que se puede plantear en cualquier momento. Lo que sí, desde nuestro punto de vista, pedimos estabilidad independientemente del color político que sea en un ayuntamiento, sobre todo por lo que comentabais al principio en esta exposición, la aprobación del presupuesto, que para nosotros es muy importante de cara al capítulo de inversiones. Un presupuesto prorrogado es un presupuesto que no tiene inversiones nuevas o que tienen que ir a salto de mata aprobándose en plenos durante el año, ¿no? Entonces, tener un presupuesto para nosotros es importante, que un ayuntamiento tenga planificado todas las inversiones que va a hacer durante el año, porque esos son beneficios para las empresas y para crear puestos de trabajo.
Con un gobierno todavía pues en el aire no sabe lo que va a pasar. Lo que sí también está en el aire es las candidaturas para la Xunta. En ningún partido, no sé si somos los únicos que nos está preocupando esta situación, a día de hoy, por ejemplo, ¿se pueden hacer apuestas? Está aquí. Por ejemplo, ¿quién ocupará la silla de Besteiro? Tenemos aquí una de las protagonistas.
Bueno, primero que no es una silla, es un sería en todo caso una candidatura uh-huh. al gobierno de la Xunta de Galicia, que por cierto Besteiro no lideró nunca, porque nunca fue candidato formal. El Partido Socialista tiene un procedimiento de primarias, en el procedimiento de primarias saldrá la persona que los militantes decidan, sea una mujer o un hombre, que los militantes decidan que sea el candidato del PSDG al gobierno de la Xunta de Galicia.
Era el nombre que más sonaba en eco.
No, simplemente Besteiro uh-huh. era el secretario xeral uh-huh. Gallego, y él, digamos, en como secretario xeral era la visión, la imagen del partido político en Galicia, pero eso no quiere decir que él fuese el candidato. De hecho, él mismo dijo que él lo que renunciaba era a presentarse a las primarias para poder ser candidato, porque no era el candidato, porque el proceso de primarias todavía no está abierto. ¿Quién va a ser? Cualquier militante, hombre o mujer, que se quiera presentar y tenga los apoyos suficientes por parte de la militancia.
Yo no puedo aventurar. ¿Y en el Partido Popular? ¿Quién va a ser? Porque si Feijóo se va...
Pronto, yo creo que pronto se sabrá, que el 2 de abril tenemos junta directiva autonómica. A partir de ahí, pues que en este caso se marca una fecha para el Congreso, y yo creo que queda poco ya para saber quién va a ser el candidato del Partido Popular.
Feijóo sería el mejor candidato, como dicen muchos.
Hombre, el mejor candidato y el mejor presidente. Me imagino que Patricia no comparte esa opinión, pero no, para mí es el mejor
presidente, por supuesto
que
no.
El mejor candidato y el mejor presidente. Pues yo creo, y espero que continúe.
Yo creo que la candidata, en este caso, en el PSOE, va a ser una mujer. Yo creo que está entre dos mujeres, o puede estar entre dos mujeres o alguna más.
¿Candidata al asunto o candidata a liderar?
Candidata a la presidencia de la Xunta. Yo uh-huh. creo que Carmela Silva o María José Caride pueden ser excelentes candidatas. O sea, desde Vigo se están hablando de esos dos nombres, y evidentemente, como decía...
Las dos viguesas. Tiene mucho peso Vigo
ya,
en el PSOE.
Claro. Como decía...
Más grande de toda Galicia. Claro.
Como decía Patricia, en todo caso, todo el mundo tiene la libertad de presentarse, y los que decida la mayoría de los afiliados del PSOE, o en este caso gallego, pues será la elegida.
A veces las apuestas... fundamentalmente de los medios de comunicación, que sois los que habitualmente sois los que hacéis más apuestas para que los que tenemos algún tipo de cargo saltemos y nos tiremos a la piscina, a veces las apuestas fallan, y de hecho el ejemplo palpable es el propio Pedro Sánchez. No era en absoluto el elegido por lo que vosotros llamáis el aparato de los partidos, en concreto el aparato del Partido Socialista, y sin embargo fue mayoritariamente respaldado por la militancia. Nosotros tenemos la suerte de ser un partido democrático que elegimos a nuestros líderes a través de un sistema directo por parte de los militantes, con lo cual todos los militantes, hombres y mujeres, somos iguales a la hora de presentarnos. Incluso cualquiera, como nuestro secretario general, que hace escasamente 2 años no era nada más que un ni siquiera era diputado, era alguien que acababa de llegar...
Era presidente de la Diputación de Lugo, o sea, no hay que olvidarse.
Quiero decir Pedro Sánchez. Era un diputado que acababa de llegar al Congreso y dio el paso y fue capaz de conseguir una mayoría aplastante por parte de la militancia.
Y desde el PSOE, desde aquí de Galicia, ¿cómo estáis viendo estos últimos pasos, ya para terminar, de Pedro Sánchez casi rogando a Tsipras, que no está muy bien visto en Europa después de sus políticas, esa mediación con Pablo Iglesias, que es que tampoco es que se lleve muy bien últimamente con la lista de Podemos de España?
Yo creo que Pedro Sánchez intentó trasladarle a un señor que en su momento... El del gobierno griego, en su momento tomó la decisión de apoyar a Pablo Iglesias y a Podemos en España, y Pablo Iglesias fue a Grecia a apoyar a Tsipras. Intentó un acercamiento más, porque es cierto que dentro de la propia organización de Podemos vemos que hay como dos tendencias: la tendencia que sí quiere facilitar un gobierno de izquierdas, y aquella otra que está por otras cosas. Uh-huh. Y creo que el intento por parte de Pedro fue intentar que Pablo Iglesias, que es esa tendencia contraria, parece, al acuerdo y al gobierno de izquierdas, pues ser capaz de que entre en razón.
Tenemos que cerrar esta tertulia. Tenemos una porra hecha sobre todo lo que hemos hablado antes. A ver lo que va saliendo. Patricia Vilán.
Nosotros también tenemos porra en el Parlamento.
A ver si coincidimos al final. Diputada en el Parlamento Gallego, Patricia Vilán, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pablo Fernández, vocal de AGE, muchísimas gracias. Pedro Pérez, director adjunto de Diario de Pontevedra, muchísimas gracias. Y Ángel Moldes, diputado del PP Provincial, muchísimas gracias.
Gracias.
Y tenemos que regalarte una cosa, una entrada para adulto y dos para niños pequeños, para los kartings en San Xenxo, para esta Semana Santa.
Sí, un sorteo que puedes hacer ya desde la 1:30, puedes llamarnos y al primero le regalamos esa entrada.
Solo tienes que contestar a la pregunta en qué localidad está ubicada el famoso karting del que te estamos hablando y el teléfono 986-86-6409. El primero que llama se lo lleve. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Lunes Santo.
Una y media, 12:30 en Canarias.